preocupación que existe también por la seguridad ciudadana en las principales capitales del país.
Pues precisamente por eso ayer estuvo el ministro de la Defensa, el general Pedro Sánchez Suárez, en el Congreso de la República, hablando de seguridad, hablando de reclutamiento de menores y de cómo esta práctica pues se sigue agravando lamentablemente en el país. Y por eso quiero saludarlo a esta hora, ministro Sánchez. Gracias por acompañarnos y por estar en los micrófonos de Blu Radio.
Camila, buenos días y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
Un placer pues tenerlo con nosotros en los micrófonos de Mañanas Blu, ministro, y preguntarle, yo sé que usted no tiene nada que ver con el tema electoral del 2026 y ese no es su trabajo, pero pues ese sí va a ser un tema crucial para el próximo año a la hora de decidir por parte de la ciudadanía por quién votar y por quién no. Y por eso quiero hablarle de el reclutamiento de menores, que sí ha aumentado en los últimos años. Y le pregunto, si ese reclutamiento de menores que ha aumentado en los últimos años obedece, ministro, también a que la seguridad se ha venido deteriorando y el orden público en diferentes regiones del país se ha venido deteriorando o no.
Evidentemente el reclutamiento de menores pues tiene una relación directa con el deterioro, la afectación del orden público en Colombia. Es innegable, los datos así lo muestran, en los cuales, por ejemplo, hablando de reclutamiento de menores, entre el 2023 al 2024 hubo un incremento del 40% de reclutamiento de menores. Las cifras que yo hablo son las que podemos tener noticias criminales de este delito atroz, que varían en algún momento a las del ICBF, porque el ICBF recibe por otros canales también víctimas o información de víctimas de reclutamiento de menores. Y este año, pues no puedo decir que porque se haya reducido ese porcentaje si lo comparamos con el año anterior, en el cual el año 2024, evaluando el mismo periodo, teníamos 76 víctimas y este año tenemos 62, una diferencia de un 18%, no puedo decir que eso es una buena cifra. La buena cifra es que no haya un reclutamiento de menores. Y es un delito que se aceleró en los últimos años, es una tragedia en la cual vemos que la mayor cantidad de reclutamiento de menores se da incluso es a través de medios de información, de redes sociales, al igual que lo mismo la desinformación. Casi el 60% de las noticias falsas se publican de acuerdo a unos estudios que hacen diferentes entes a través de las redes sociales. Y en esa misma línea, pues se engañan a nuestros menores y los llevan a un mundo del crimen delictivo. Nuestra labor es neutralizar eso y pues es una acción integral que no solamente le compete al Ministerio de Defensa, porque nosotros casi que vemos es la causa de unos problemas estructurales.
Sí. Ministro, anoche en el Consejo de Gobierno, que fue también televisado, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Estado colombiano está cuidando a los capos de las bandas criminales con armas oficiales. Denunció una presunta corrupción en empresas de vigilancia privada. Ha dicho que estas armas, más de 60.000, están ingresando a estos grupos ilegales. ¿Usted qué conoce sobre esa denuncia del presidente Petro?
Bueno, primero, pues el Estado es un ente legal, no puede cuidar a ilegales, debe combatirlos, y para eso estamos las instituciones legítimas del Estado en esa misión. El señor presidente, en un reporte que leyó la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, encontraron que alrededor de unas 60.000 armas no tienen la trazabilidad, y lo que se deduce es que terminaron en manos de alguien que cometió un delito. No todos, pero alguien cometió algún delito. Y también se ha encontrado que algunas de esas empresas son prácticamente en papel, no son reales. Hay un trabajo muy fuerte, articulado, ya hicimos varias mesas de trabajo, no solamente con la superintendente, sino con la Policía Nacional, y miramos todo el problema de las armas en Colombia. Ayer en la presentación que hacía, mencionaba que, y eso no es que sea, vuelvo y digo, o sea, la situación del país requiere una atención, está delicada, no en todo el país, pero en sí ciertas zonas.
Ministro, Y esa situación delicada del país, quería preguntarle, perdóneme que lo interrumpa, si lo oigo perfecto, ¿usted me oye a mí?
Sí.
Sí, quería interrumpirlo.
Es que pensé que no me escuchaba.
Sí, okay. Lo oigo perfecto. Quería preguntarle si esa situación delicada de orden público en el país también obedece, entre otras cosas, a que por primera vez en Colombia estamos teniendo importación de crimen organizado, como por ejemplo los carteles del narcotráfico en México y esas armas y demás que pueden estar en manos de otras organizaciones que no son necesariamente colombianas sino mexicanas y que tienen pues otro tipo de prácticas un poco mucho más sangrientas, que ya es demasiado decir, que las que hemos tenido nosotros en el país. ¿Ustedes qué información tienen de eso? No solo de que sean grupos organizados colombianos sino internacionales.
Gracias, Camila. Y gracias por la pregunta en la línea que estaba hablando. Entonces, les decía que ayer hablaba sobre las tasas de homicidio y vemos, por ejemplo, cómo en el 2008 hubo un salto enorme del modo en que mueren los colombianos por homicidio, de acuerdo a las cifras que maneja nuestra Policía Nacional y cruzadas con la Fiscalía. Y en este momento, el 67% de las muertes por homicidio son con sicariato. Son armas que son pistolas, son de corto alcance, son revólveres. Entonces hay una relación de alguna manera directa. Por otro lado, pues hay un trabajo fuerte en neutralizar esas armas. En promedio, por lo menos en los últimos 3 años, ha sido casi de 20.000 armas el promedio que se incautan cada año, armas ilegales. Y uno se pregunta, el presidente habló de esa cifra de unos 60.000 armas, pero si hemos incautado, por lo menos en los últimos 3 años, 60.000 armas prácticamente. Entonces, ¿las otras de dónde salen? Y aquí viene una relación con lo que menciona Camila de carteles mexicanos. Y estamos en unas líneas investigativas y hemos hablado con los Estados Unidos porque les hemos mostrado la preocupación muy grande en la cual vemos que llegan armas prácticamente nuevas de Estados Unidos. Un porcentaje, otros porcentajes llegan de Europa. Y es alimentar aquí la violencia. Y en esa relación de ese tráfico de armas ilegales, intervienen carteles mexicanos también. A ellos no les interesa la ideología política o como lo quieran dar el nombre a algunos carteles del narcotráfico, que ideología revolucionaria, no, eso es ideología criminal. No les interesa qué ideología tenga y se relacionan con ellos. Y se relacionan principalmente en zonas supremamente críticas que ya tenemos muy bien identificadas y casi todas son, obviamente, los bordes o las fronteras colombianas que tenemos en el mar. El Pacífico, en el Cauca, es un problema delicado donde hemos encontrado relación con los carteles mexicanos. Señora.
Señor ministro Sánchez, le quiero preguntar, precisamente pues cambiando de grupo criminal, le quiero preguntar por la circular conjunta que firmó con la ministra Ángela Buitrago y con el ministro de Minas, Edwin Palma. Firmaron una circular conjunta pues para atacar todos a la criminalidad, para atacarla conjuntamente en el tema de los hidrocarburos, pues para que no se desvíe para economías criminales. Pero resulta que en Antioquia hay un tema en que confluyen también los tres ministerios. Y esos tres ministerios que confluyen es lo que está pasando con la minería. La minería, sobre todo en lugares como Segovia, donde los mineros artesanales pues están haciendo su trabajo, pero están a merced de grupos como el Clan del Golfo. Entonces, quisiera preguntarles sobre cómo esa circular conjunta también afecta a esas economías legales e ilegales que se mezclan y que tienen a personas muy vulnerables como los mineros artesanales, pues a merced de la criminalidad como el Clan del Golfo.
Gracias. El narcotráfico hay que abordarlo no solamente como un tema de arrancar una mata, sino también como un problema social. Y la aproximación que hemos hecho es volver no rentable el narcotráfico y volver rentable los productos como el cacao, la palma de aceite, etcétera, como ocurrió en el Bichada, donde la FAC, la Fuerza Espacial Colombiana adelantó un proyecto que, en los cuales los campesinos reemplazaron 1.200 hectáreas de cocaína y las convirtieron en cacao. Pero lo importante es volverlo rentable. Y para volverlo rentable, pues es volver el otro elemento irrentable, que no sea rentable. Y esa circular que firmamos con Minijusticia es orientada al control de los hidrocarburos, porque voy a poner un ejemplo muy sencillo. El combustible que llega a los laboratorios en Nariño sale desde Yumbo. Y tenemos un cálculo que alrededor de un 45% de las estaciones de combustible allá en Nariño no tienen un permiso del Ministerio de Justicia. Y o una cédula de ese Ministerio de Justicia. ¿Eso qué involucra? Saber los antecedentes de quién es el que está operando ahí. Y al no saberlo, pues entonces ahí uno encuentra crimen financiando el narcotráfico. Pues es algo que se identificó y dijimos, tienen un plazo para legalizarse y si no, se cierran esas estaciones de combustible.
Ministro.
Tiene un impacto fuerte.
Sí.
Tiene un impacto fuerte en ese insumo que hace más costoso producir coca. Pero además de eso es el transportista. Entonces sale de Yumbo, va bajando hacia Nariño y a la mitad del camino hay un sitio que se llama El Estrecho, vira a la derecha y se mete por el cañón del Micay, un vehículo que no tenía que estar allá. Entonces también colocar sanciones a la mayorista, al transportista y también a la estación de gasolina. Y otro elemento es paralelo, que es el combustible que va a Nariño, lo estamos moviendo por vía marítima, directamente desde Buenaventura hasta Tumaco y luego de Tumaco a Nariño, con el fin de reducir la posibilidad de que tengan acceso a esos insumos. Uno se pregunta, por ejemplo, también en Aguachica.
Sí.
Llega más cemento allá en la ferretería, venden más cemento que una ciudad 5 veces más grande que ella. Es una aproximación, por dar un ejemplo. Señora.
Sí, ministro, pues, hilando
si
un poco.
Me permite terminar lo de minería.
Ajá.
Y respecto a la minería, pues, tuvimos una reunión con los mineros de Antioquia, el Porce, que hicieron allá el bloqueo, y pues obviamente hablábamos que los derechos de los demás no deben ser limitados ni afectados por exigir los de ellos. Ellos entendieron bien, aunque hubo restricciones en la movilidad. Pero entonces hablábamos de, y aquí le podemos dar varios nombres, minería artesanal, minería ancestral, minería informal, minería de subsistencia. Y cuando uno va y encuentra en territorio, hay unas dragas enormes, prácticamente industriales, bulldozer, maquinaria pesada, y pues la verdad de ninguna de las que acabamos de decir tiene relación. Y el problema que hay es también de tipo ambiental. Entonces llegamos a una línea para una hoja de ruta para identificar claramente cuáles son los parámetros de ese tipo de minería, donde decimos está prohibido que toquen alguna reserva natural, así sea ancestral o informal o con el nombre que algunos les quieran dar. Ahí vamos a intervenir muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, mientras hacemos una transición con los otros mineros. Pero también es entender el problema que digamos es un poco más fácil de solucionar que la droga. La cocaína es ilegal, se han dado discusiones a nivel global al respecto, pero el oro sí es totalmente legal. Entonces es más fácil hacer esa transición, pero hacerlo en una explotación responsable, que no contamine el medio ambiente. Y en esa hoja de ruta tenemos que intervenir ya con las comunidades para sacar eso adelante, y creemos que va a tomar un poco de tiempo, pero lo veo con un poco más de facilidad a mediano plazo.
Ministro, yo quisiera irme al Catatumbo, hilando un poco también lo que usted mencionaba ahorita de los galones de gasolina y la gasolina que se utiliza en la producción de cocaína, uno de los decretos que se implementó pues para atender a la situación que se desencadenó allá fue esa, pero lo cierto es que muchas voces continúan quejándose de la falta de atención o de la presencia de la fuerza pública en esta zona, y es que precisamente uno de los comandantes
comandantes del ELN dijo en una entrevista precisamente que ellos se iban a quedar allí hasta que sacaran al ejército de esa zona. ¿Ustedes cómo recibieron esas declaraciones y cómo están trabajando precisamente para no dejar el control del Catatumbo a los grupos armados, al ELN, a todos los grupos que precisamente allá también se financian del narcotráfico y que ha sido precisamente el punto que no permite que allá nada funcione?
Bueno, el ELN, como lo ha dicho el presidente de la República, es un cartel del narcotráfico y además todos tienen algo particular que me he dado cuenta es una soberbia y un cinismo. Las dos personas que salieron ahí hablando, por quienes ofrecemos una recompensa importante por la captura, también son buscados por el desplazamiento de más de 56 mil personas, confinamiento de 23 mil y asesinato de prácticamente un centenar de campesinos. Y son cínicos y pues uno, yo lo entendería desde la manera como han, lo que le han dado a Colombia, voladoras de oleoductos, contaminación del medio ambiente, terrorismo, carrobombas aquí en Bogotá, asesinato de menores, reclutamiento de niños, etcétera. Y pues no es de extrañar que un criminal haga un tipo de declaraciones de ello. Pero lo cierto es que el Estado, nosotros, la fuerza legítima del Estado, estamos recuperando el territorio y vamos a consolidar el mismo. ¿Que nos va a tardar tiempo? Sí. ¿Que va a ser difícil? Sí. ¿Que nos va a costar sacrificio y lágrimas? Sí. Pero también que lo vamos a lograr, por supuesto. Esa es nuestra misión constitucional. Nosotros podría hacer una comparación, por ejemplo, de lo que ocurrió cuando en el 2002, no era una fecha, a Colombia algunos estudios lo concebían como si fuera un estado fallido, o que podía ser un estado fallido. Pasaron prácticamente 14 años para llevar al principal grupo narcocriminal que había en la fecha, que había en ese momento, a un proceso de paz. Yo no estoy diciendo tampoco que vayamos a tardar décadas, pero lo cierto es que lo vamos a recuperar. Yo aspiro no hablar de años, sino de meses. Y en esa afectación a los grupos que delinquen allá, se han afectado ya más de 310 integrantes de esos grupos. Una afectación muy importante que le hicimos al ELN, un cabecilla muy importante. Pero la situación allá no se soluciona solamente con armas o con temas policiales. Por eso la estrategia de un 30% de esfuerzo militar y policial y un 70% de la acción unificada del Estado. En esta semana vamos a estar allá revisando cómo va la estrategia, dinamizando, vigorizando, entregando ciertas acciones ya concretas para darle a la gente, para que perciban que es cierto lo que estamos haciendo. Pero el problema no es sencillo mientras exista el narcotráfico allá, mientras exista la minería ilegal. Y por ello es clave afectar de manera integral y holística esa amenaza.
Claro.
Por cada bandido, por cada criminal, cierro con esto, por cada criminal que hemos neutralizado, prácticamente surgen dos. En este gobierno casi 8.000 integrantes de los tres grupos se han neutralizado. Se han multiplicado previamente por dos cada uno. ¿Cuáles son las fuentes? Narcotráfico, minería, corrupción,
ministro,
y pero contrabando.
Pero entonces, ministro, sí, agradeciéndole su tiempo y sabiendo que está ocupado, le hago una última pregunta sobre esto que acaba de decir. Usted dice, vamos a retomar el control. Nos tardará un tiempo, no será inmediato, pero vamos a retomar el control y vamos a combatir los factores que están generando que tengamos más problemas de orden público, como la minería, el narcotráfico y demás. Yo lo decía empezando esta entrevista, y es que todas las encuestas marcan que la seguridad será un eje fundamental de las elecciones del próximo año. Y por eso, usted que está a la cabeza de la cartera de defensa, ¿cuál va a ser la situación de seguridad que este gobierno le va a entregar al próximo que va a llegar en un año, en el 2026?
María Camila, en términos de elecciones, de la democracia, la vamos a garantizar en un 100%. Van a haber elecciones en todos los lugares de Colombia. Sin embargo, esas elecciones, inclusive paradójicamente, ya comenzaron este año. Este año son 30 elecciones, más que debemos hacer. Ahorita ocurrió ya uno en apartado el fin de semana. ¿Por qué? Porque algunos fueron destituidos, ya sean alcaldes o gobernadores. Pero el año entrante es un desafío importante y ya nos reunimos con el registrador y también con todos los entes relacionados para este evento, y el Plan Democracia ya está en marcha con nuestra Policía Nacional y con nuestro Ejército Nacional. ¿Cuál sería el panorama a final de este año? Yo lo miraría en que las zonas más críticas, que es el Catatumbo, que es el Cauca, que también el sur de Bolívar, van a estar en mejores condiciones. Mejores condiciones significa que vamos a tener mejor control territorial, que va a estar ya un ingreso un poco más fuerte de toda la acción unificada del Estado, y espero que se traduzca en reducir esa tasa de homicidios o esa tasa de muertes en Colombia, porque a quienes más nos interesa salvar vidas es a nosotros, a la fuerza pública, y la miramos así, en cómo salvar vidas, y para salvar vidas pues es eliminar o neutralizar o desmantelar ese actor criminal que está detrás de la violencia, que nosotros no la generamos, la contenemos, esa violencia. Al final de este año, ese es el compromiso, ese es por lo que me levanto cada mañana, en lo que me concentro, pero no solo yo, soy la voz de los miles de militares y policías que incluso arriesgan la vida para hacerlo. Y en cuanto al Catatumbo, por ejemplo, el decreto de conmoción interior permitió poder dar esa respuesta del Estado frente a una grave alteración del orden público en un evento extraordinario y para tomar medidas extraordinarias. El recurso al desaplazar el recurso que teníamos en defensa también nos permite dar la continuidad operacional, pero estamos avanzando también en fortalecer aún más las capacidades y sobre todo tecnología, porque todo el mundo pide fuerza pública, pero cuando uno ve el gasto de defensa, el 79% del gasto se da en personal. Entonces ya no tenemos flexibilidad en el gasto. Tenemos que buscar es más eficiencia. La eficiencia la podemos encontrar en tecnología y en profesionalización.
Pues ministro general Pedro Sánchez, ministro de la Defensa, mil gracias por habernos atendido el día de hoy, por dedicarnos este tiempo. Un saludo muy especial para usted y feliz resto de día.
Camila, muchas gracias y a todos por hacernos estas preguntas. Y la respuesta la daremos más con hechos. Un abrazo muy grande a todos y un saludo a todos los colombianos.